Radio, el podcast de la exposición artística de Film Madrid.
Hola, bienvenidos a Film Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de Film Madrid. Mi nombre es José Luis Gómez y soy ginecólogo de Film Madrid. Nuestra invitada de hoy es Elisabetta Ricciarelli, que es la directora de nuestro centro. Ha sido Elisabetta hasta el año pasado coordinadora del Grupo de Salud Embrionaria de la Sociedad Española de Medicina Reproductiva. De fertilidad, la Sociedad Española de Fertilidad, y actualmente sigue trabajando en el grupo elaborando el registro de datos perinatales. Además, el año pasado el gobierno italiano, a través de la Embajada Italiana en Madrid, le concedió la condecoración de la Orden de la Estela de Oro, que es una galardón que el gobierno italiano concede a sus ciudadanos ilustres que más allá de sus fronteras pues hacen labores de destacar, ¿no? Aún así, bueno, Elisabetta lleva muchísimos años aquí en España, es española de adopción y es una pionera de la reproducción asistida en nuestro país. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, José Luis. Felicitarte por esta iniciativa. Creo que será muy... Es innovadora y dará mucho input a todo lo que es la reproducción asistida y informará que ese es el fin de esto.
El tema de este primer programa va a ser el Congreso americano pasado que ocurrió en octubre en Denver, en Estados Unidos. Es el Congreso de la SRM. Es el 66 Congreso, es decir, hace ya unos cuantos años de esta sociedad de medicina reproductiva. Y Elisabetta estuvo en el Congreso. Y nos va a contar un poco qué le pareció este congreso.
Hombre, todos los congresos siempre son interesantes porque siempre dan un input diferente, siempre ves cosas que no se te habían ocurrido y son siempre innovadores y te amplian tu mente. Entonces, el congreso en este año de Estados Unidos fue uno, creo, de los congresos con más participación. Hubo casi más de 7.000 inscritos. Entonces fue enorme, ¿no? Era en un sitio enorme, costaba mucho ir de un lado al otro para escuchar todas las charlas que muchas veces eran contemporáneas, ¿no? A destacar, bueno, hay varias cosas, muchas cosas. Entre todo, una muy... que me hizo mucha gracia fue la presencia del doctor Howard Jones del Instituto Jones de Norfolk, que fue junto a su mujer Georgiana Jones, fue prácticamente el pionero de la reproducción en Estados Unidos. Es el papá del primer niño nacido en Estados Unidos. Su presencia fue celebrada por lo alto porque tenía 100 años y va a cumplir este año, en 2012, va a cumplir 100 años. Entonces, era impresionante ver la fuerza y la vitalidad de este hombre de 100 años con una voz muy potente, muy presente, que siempre tenía algo que decir en muchas cosas, ¿no? Entonces, fue muy bonito. Me hizo mucha gracia poder estar allí a disfrutar de estos momentos con el doctor Jones.
Bueno, y esto añadido a que este año pasado nuestra especialidad ha sido galardonada con el Nobel de Medicina en la persona de Edwards, con lo cual se hace doblemente emotivo, ¿no? Los pioneros siguen trabajando y además siguen siendo reconocidos con un espaldarazo tan potente como un premio Nobel. Bueno, ¿cuál fue la ponencia ganadora a la mejor comunicación cuál fue la comunicación ganadora?
Hubo varias, pero la que creo que merece por su innovación, y no es tanto innovación cuanto fue bastante concreta, fue muy, muy interesante, digamos, fue la del doctor Scott de Nueva York sobre la utilización del microarray de los embriones. Ah, en larga escala fueron examinados muchísimos embriones y el Dr. Scott demostró que se podía hacer esta técnica y poder conseguir unos embriones de óptima calidad y entonces así mejorar los resultados de la técnica de reproducción asistida. Estamos hablando a nivel genómico, a nivel génico. Es decir, con el diagnóstico genético preimplantatorio, hasta el momento podemos analizar 9-11 cromosomas. Con la técnica, con la aplicación del microarray, es posible prácticamente analizar el patrimonio genético total del embrión. Entonces, es absolutamente una innovación. Y el doctor Scott, el mérito de este doctor ha sido hacer una aplicación sencilla de esta técnica a los embriones, ¿no? Entonces, creo que puede tener mucho futuro.
¿Y es algo a nivel experimental aún o ya tiene una aplicación comercial, digamos?
Hay centros que la utilizan, pero de momento es muy cara. Por lo tanto, no es rutinaria y no todos los centros pueden utilizarla. Pero creo que pueda ser una de las innovaciones muy próxima.
Y fue premiada, ¿no?
Fue premiada como la mejor comunicación oral, sí.
Muy bien, muy interesante. ¿Qué otras cosas? Porque creo que hay algún artículo que queremos destacar como un artículo muy relevante. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, hemos tenido en Denver han sido tocados todos los aspectos de la reproducción, desde la estimulación ovárica al embrión, a lo que pasa al embrión en el laboratorio. Esto creo que ha sido el tema más destacado de todo el congreso, a los soportes de la fase lútea, a los tipos de estimulación, pero creo que la novedad del congreso ha sido cómo estudiar el embrión. Es decir, hasta el momento el criterio morfológico de ver un embrión y ver su desarrollo a lo largo de las 19, 48, 72 horas es lo que más se utilizaban todos los criterios de selección de los embriones. Pues la novedad de este congreso ha sido la introducción del time-lapse del embrión. Quiere decir, la valoración durante todo el tiempo que el embrión está en la incubación, la grabación de este embrión y la vista a cámara veloz del desarrollo embrionario. Así había la presentación de la sala de exposición del embrioscope, que es uno de los últimos aparatos que permiten de ver esto, y también ha habido una presentación muy excepcional, creo, de un reciente artículo que ha sido publicado en Nature sobre la valoración de imágenes del embrión humano. En esta publicación, en esta conferencia, no habían utilizado el embrioscope, más bien una forma muy casera de ver la evolución a lo largo del tiempo del embrión, que ha sido poner un microscopio con una cámara dentro un incubador y valorar en esa manera, ¿no? Ha sido una manera muy, casera, ¿no? Pero esta manera muy casera ha dado lugar a un artículo muy interesante sobre la valoración del desarrollo del embrión a lo largo del cual el embrión está en el incubador.
Sería una valoración morfológica pero dinámica. Nosotros hasta ahora lo que hacemos es visualizar el embrión, depende en qué día lo transfieras, pero solamente abrir la ventana en la cual visualizamos la morfología un pequeño lapso de tiempo, cada día que abres el incubador, sacas el embrión, lo miras y anotas la morfología. Aquí en cambio lo que se hace es continuamente estar grabando imágenes, creo que es cada 15 minutos o cada cierto tiempo, y viendo. Y lo que el artículo viene a decir es que la dinámica de división del embrión antes de la activación del genoma, es decir, el genoma embrionario, las primeras divisiones de un embrión son el genoma materno, que es el que se encarga de que la célula se vaya dividiendo. Realmente el genoma propio del embrión no se activa hasta el tercer día, pero antes de ese momento, ¿no? El genoma, la división del embrión, nos puede, esa forma de dividirse, ese patrón de división, nos puede hacer predecir cuáles son los embriones que tienen más posibilidades de llegar a blastocisto, ¿no? Y hay un patrón, creo que el artículo habla de un patrón en concreto, ¿no? Hay una serie de patrones que nos hacen decir que ese embrión tiene más posibilidades de llegar, ¿no?, a blastocisto.
Exactamente. Sí, hay una manera de valorar la duración de la mitosis del embrión y en base al tiempo de mitosis de la primera división mitótica o entre la primera y la segunda división mitótica, el tiempo que intercurre en esta división parece ser que sea crucial para desarrollar un buen embrión. Es decir, los embriones que se dividen desde una célula a dos células en 14 minutos, parece ser que este artículo dice eso, son los embriones que son destinados a ir adelante, que son de buena calidad, mientras que un embrión que tarda en su división más de 14 minutos, que tarda una media hora, puede tardar hasta una hora, son embriones que no llegan a nada. Eso es absolutamente revolucionario. Nadie se había metido en eso y había podido considerar que estos parámetros fueran importantes. Entonces creo que un poco el futuro de lo nuestro en cuanto a selección embrionaria va por allí, es decir, valorar el embrión no a las 19 horas, a las 48 horas, con todos los numerosísimos parámetros morfológicos que estamos viendo, más bien valorar también la división de estos embriones durante el tiempo que tarda en una división a dividirse.
¿Se habló de precio? ¿Os contaron cuánto podía costar?
Todas estas cosas son muy caras. Nos hablaron alrededor de 70.000 euros una maquinita. Así. Y
me parece, bueno, ¿no?, es relevante la inversión y como todo, pues supongo que habrá que hacer estudios, ¿no?, y demostrar que esto sirve. Y yo cada vez, los que ya tenemos una edad media de edad, digamos, que ya llevamos un tiempo haciendo medicina, pues muchas cosas no te fías hasta que no de verdad esto está consolidado. Y oye, las grandes novedades, no es por discutirlo ni por cuestionarlo, pero hombre, vamos a ir viendo y por supuesto que parece prometedor. Yo animo a la gente a que lo lea, el artículo, ¿no? El artículo se puede, además, hay que comprarlo, no está libre en la revista Nature, pero lo importante es que está publicado en una revista de grandísima relevancia. El impacto de un artículo en una revista así es brutal, las revisiones que pasan son muy exhaustivas y evidentemente es un artículo muy, muy importante de este año pasado. Y lo que sí está disponible en la web son unas imágenes que son increíbles, ¿eh?
Sí, exactamente. Podemos ver imágenes preciosas de lo que estábamos hablando, ¿no?, de las valoraciones a cámara muy veloz de cómo se está desarrollando un embrión, cómo se está desarrollando un embrión, que además de ser muy, muy excepcional y muy explosiva, propio son muy bonitas.
El artículo en concreto se llama Non-invasive imaging of human embryos before embryonic genome activation predicts development to the blastocyst stage. Es de Wong, de Connie C. Wong, y está publicado en Nature Nature. Y nada, les animamos a que lo revisen, por lo menos el ASTRAP y esos magníficos imágenes iconográficas que lo acompañan. ¿Okay? Vamos, si te parece, a resaltar algún punto más del Congreso. Y nada, ¿qué te pareció otras cosas a destacar?
Se habló de todo. En un congreso de estos tipos no se abarcan también temas no exactamente que tienen que ver exactamente con la reproducción, como las menopausias, se dieron pauta diferente de valoración de la menopausia y también se abordó el tema de los niños nacidos a través de la técnica de reproducción asistida, ¿no?, que es un tema bastante también muy novedoso y en Francia hay un comité que se encarga de la recogida de estos datos, que presentaron sus datos, ¿no? Son datos bastante, eran 15.000 niños nacidos a través de estas técnicas, creo que es uno de los números más altos que se ha demostrado hasta el momento, que se han manifestado hasta el momento. Nosotros también en España hemos recogido más de 5.000 niños nacidos a través de esta técnica y no se han evidenciado un aumento de las malformaciones, un aumento de problemas referido a estos tipos de a estos niños, ¿no? Porque se habló mucho, además del Congreso, de los cambios que se pueden haber a nivel epigenético debido probablemente a que los embriones se desarrollen fuera del ambiente del cuerpo humano y se desarrollen en un laboratorio, que puede ser que haya cambio de tipo epigenético que se van manifestando. De momento no hay nada y bueno, se empezaron a tocar todos estos temas. Se tocó también el tema del embarazo, de la transferencia única del embrión. Tú sabes que en Estados Unidos eso no es un tema que interesa mucho, pero es interesante que haya centro en el mismo Estados Unidos que están trabajando en eso, ¿no? Especialmente los centros muy grandes como el Shady Groves en Virginia y otros están hablan mucho de transferencia de singla de un embrión. Todo, en fin, tiene una misma raíz. Todo buscar cuál es el mejor embrión para transferir menor, pero con una alta tasa de embarazo.
Yo te puedo, oyéndote hablar, haciendo un poquito de abogado del diablo con respecto al embrioscope y este tipo de técnicas, si estos aparatos son capaces de predecir la evolución de un embrión a blastocisto, ¿por qué no transferimos siempre el blastocisto y nos ahorramos $70,000?
Pues sí, yo también soy una que cree que los blastocistos dan mucho. Hay muchísimos centros en Estados Unidos que transfieren al estadio de blastocisto, pero muchos embriones, verás en los vídeos, había varios embriones que llegaban a blastocisto. O sea, los embriones llegan a blastocisto, pero cómo se dividen antes de llegar a blastocisto, que es importante. Y esto es lo que se puede ver con el embrioscopio, con la técnica de esto.
Bueno, ¿qué cosas más interesantes tenemos? Yo te destacaría alguna cosa. Ya tampoco vamos a hacer la idea nuestra es hacer programas de una duración media, que sean fáciles de oír in itinere, que es donde estamos todos yendo y viniendo del trabajo, con gusto, pero bien, pero trabajando y en mi caso con autopistas por medio, etcétera. Me ha llamado la atención algún que otro póster y alguna que otra comunicación. Por ejemplo, yo creo que la industria aquí está muy metida. Se ha planteado incluso, hay una comunicación del potencial impacto de añadir, y fíjate la contradicción, añadir ácido fólico al contraceptivo. Por aquello de que los depósitos de ácido fólico estén suficientemente repletos en aquellas mujeres que dejan la píldora y quieren quedarse embarazadas. Entonces la industria va por ahí. No sé qué te parece esta idea. Me parece un poco contradictoria a lo que estamos acostumbrados a hacer y me parece más un poco de estrujarse la neurona para sacar nuevos arsenales terapéuticos. Pero no me extrañaría que dentro de unos años añadieran ácido fólico a la píldora.
Es justo lo que iba a decirte. Probablemente esto es el primer paso para luego añadir ácido fólico a la píldora. Es bueno, de esto hay muchos artículos de este tipo, creo que también responden a una exigencia del mercado, ¿no? De poner más molécula para mejorar este estatus hormonal de la mujer. Creo que no sabiendo nada, porque hay muchos puntos de lo que es la reserva ovárica que todavía estamos estudiando, pues, si no hace daño, puede ser una buena opción.
Si no hace daño y no sube demasiado el coste de la píldora, que eso puede ser otro de los temas, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los temas en los cuales más hemos evolucionado en los últimos años ha sido la preservación de la fertilidad. Y hay bastantes, he visto que hay bastantes pósters y comunicaciones en cuanto a preservación de la fertilidad. Sobre todo me ha llamado la atención pues un poco la revisión en cuanto a la satisfacción de aquellas mujeres que han decidido preservar la fertilidad antes de la quimioterapia o de la cirugía o de lo que fuera. Y hay encuestas de psicología, de salud mental, digamos, de las señoras que lo han hecho y todo apunta y parece que reconforta más plantearse la quimioterapia una vez ya te has preservado la fertilidad y sabes que ese tema probablemente no te vaya a afectar demasiado, porque el impacto del cáncer evidentemente son dos. Uno, riesgo para tu vida. Dos, riesgo para tu fertilidad. No sé si sobreviviré y si sobrevivo probablemente nunca tenga hijos. Imagínate lo que ha cambiado esto en 7-8 años. Entonces, estamos valorando el impacto y parece que es muy favorable y que aquella persona que ha tomado esa decisión está más reconfortada. Todo esto un poco apoyando a esta nueva manera de tratar a las mujeres, ¿no? Y esta novedad, que en el fondo no deja de ser una gran novedad, y hace 8 años nos hablaban de un cáncer de mama y desahuciábamos a la mujer. Hoy en día viene por la señora, tenemos los inhibidores de la aromatasa, tenemos los protocolos especiales. En España hay un grupo muy activo, el grupo del doctor Callejo, es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Fertilidad. Y hombre, es muy reconfortante oír que todo avanza y que cada vez damos más oportunidades, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero también hay que ir con mucho cuidado en este tema. Se trata de mujeres que podrían pasar al lado opuesto, creer que la preservación de su fertilidad hoy como hoy le soluciona el tema. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque todavía sí la vitrificación funciona muy bien, sí es posible preservar la fertilidad de una mujer, pero todavía los resultados son muy pobres, todavía no es todavía una técnica eficiente que pueda asegurar la procreación a este tipo de mujer. Por lo tanto, creo que el camino allí todavía es largo. No podemos decir que la paciente oncológica ha solucionado su tema de fertilidad porque en futuro se pueden quedar embarazadas. En fondo, tú piensas que una estimulación ovárica puede dar lugar a 10, 13, 15, 20 ovocitos y no todos van a sobrevivir a la vitrificación y a todo este procedimiento. Por lo tanto, hablamos de muy poca eficacia de esta técnica de momento.
Fíjate que oyéndote, justo viene al caso, o mejor imposible, una comunicación oral donde se habla de la ineficiencia de la reproducción en el humano, ¿no? Entonces, explícanos un poco el artículo, pero creo que hablaban de un repaso de muchísimos ciclos en Maryland, ¿no? Creo que eran más de 14.000 ciclos, valorando los ovocitos, ¿no? Y la eficacia era bajísima, ¿no?
Pues sí, es el grupo que te he contado, del grupo de los Shady Groves, el hospital de Shady Groves, donde hacen muchísimo ciclo. Aquí en este caso hablaban de más de 100.000 ovocitos recuperados con una prácticamente los niños que nacían de todo esto, 100.000 ovocitos recuperados, la porcentual de eficacia de todos estos ovocitos es alrededor de un 7-8%. Por lo tanto, es, como te decía, muy baja en una población casi normal, decimos, infértil. No hay datos de momento por lo que concierne a una población de paciente oncológica.
Lo que decíamos también antes es que ha habido bastante, o por lo menos se ha comentado, en cuanto a la obesidad y el consumo de grasas y la afectación de la fertilidad. Sabemos ya, y es evidente, que hay muchos artículos que hablan hablan diciendo que la obesidad materna lleva, evidentemente, más riesgo obstétrico y peor pronóstico, peores tasas de embarazo y peor desarrollo del embarazo, ¿no? Pero también se presentaron algunos artículos en hombres.
Exactamente. Ya se habló, hay varias publicaciones, recién publicaciones también de autores en español sobre la obesidad y la disminución de la tasa de embarazo. Y en este caso también se valoraron más de 90 hombres y estos hombres eran obesos, etcétera, y la posibilidad de que dejaran embarazado disminuía totalmente. Eso sí, es bastante nuevo. Hasta ahora hemos considerado solo la mujer y ahora se está viendo que la obesidad sí que afecta a todos los niveles y hasta a los varones.
Yo creo que es Pepe Belver, uno de los autores que tanto publican y que tanto nos iluminan, ¿no? Bueno, yo creo que siempre es estimulante acudir a un congreso creo que eso es lo más destacado del Congreso americano. Y nada, nos despedimos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis. ante todo por tu iniciativa, que creo es absolutamente importante informar en toda manera, con cualquier medio, informar sobre lo que es la reproducción, sobre los eventos, sobre todo eso. Enhorabuena por tu iniciativa y muchas gracias por haberme invitado para inaugurar este ciclo de conferencias.
Nada, gracias a ti. Y cualquier sugerencia, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer a través de nuestro correo, que es todofertilidad@gmail.com. Un saludo y espero tenerles el próximo programa.
Hasta luego.
El podcast de reproducción asistida de Filmadrid.